La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
You know you better.
Stop making your apology. Stop blaming taking on the DA.
Eduardo Arba, buenos días.
Hola, buenos días, Ángels.
Es que nunca sé cuándo saludarte, porque es que no paras. ¿Está todo?
Está todo, sí. Bueno, nos falta una bandeja con unos celtis que brotaron, una bandeja semillero.
Ha dicho unos celtis y todos le hemos mirado como viendo decir celtis de Glasgow, celtis. He pensado yo.
Claro, que va muy bien en la liga escocesa neerlandesa.
Por celtis solo me suena celtis de Glasgow. Bueno, lo primero, porque los ha entrado aquí en el estudio y tengo que decir... ¿Cómo están los tulipanes?
Bueno, has visto, Ángels,
¡qué tenemos, preciosidad!
Has visto qué espectáculo, ¿no? Las plantas bulbosas tienen esta parte tan espectacular y tan es como una bomba de color, ¿verdad?
Porque recordamos que de esto plantamos el bulbo, ¿no?
Exacto, plantamos el bulbo. Ahí abajo ves la otra maceta, sí, que acompañé con la acelga.
Con las acelgas, sí.
Ahora mismo la terraza de la SER está entre los narcisos, los tulipanes, está a tope de color. De hecho, sí, pues llevamos ya como 2 semanas y pico con flores y todavía le queda con esta temperatura baja aquí en Madrid, todavía le queda a lo mejor una semanita más o menos, porque en cuanto empiece a subir la temperatura se le caerán los pétalos, los tépalos.
Una pregunta, ahora que están los tulipanes así,
sí,
¿tú no los cortas y los metes en un jarrón? No.
No, bueno, yo sí tengo acceso a la terraza, al sitio, al jardín. No me gusta tanto cortarlos, pero ojo, eso va por gustos.
Pero no pasa nada si se corta. Es que yo
para
soy muy...
nada.
Yo cuando florecen, de hecho antes te he contado que las calas de mi casa ya están preciosas,
sí,
y las estoy cortando y las pongo en un jarrón en casa.
Claro, y es una manera muy bonita de hacer que el jardín entre en tu casa en vez de
vale.
Tú salir. Y está muy bien. Oye, a quien le guste es precioso.
Pero si tienes un jardín al que tienes acceso, haces vida en el jardín, también es muy bonito tener las flores,
sí,
en el...
Yo creo que lo ideal, Ángels, para mi gusto, es encontrar ese equilibrio entre dejar planta flor,
claro,
en el jardín y meterla en casa.
Meter alguna.
Eso
es que
a mí
están
me parece.
Estos tulipanes que, porque no tengo unas tijeras aquí, porque me llevaba.
Están tremendos.
Vamos, están preciosos.
Sí, muy bonitos.
Oye, me han dicho que la semana pasada que yo no estuve hicisteis un semillero de granado enano.
Sí, mira, con Sastre quería haber traído un arbolito que lo tenemos aquí, que va a salir hoy en antena, y no llegó a tiempo, pero sí que pensé, dije, bueno, a Sastre le gustan mucho los arbolitos en maceta,
sí,
porque yo se lo he oído alguna vez. Digo, ¿por qué no traer algunos frutos de granado enano? Aquí he dejado uno fuera.
Sí.
Que lo he dejado marcando el semillero y ahí está el semillero hecho en otro semillero que tenemos aquí, encinas, tenemos ahí también los celtis y bueno, pues es lo que quise, traer un arbolito pequeñito para que Sastre viera el proceso también de hacer un semillero. El semillero no lo hice con él, pero ahí se ha quedado hecho, a ver cuándo brota.
Vale, y el proceso de cómo sale el árbol, porque algunos tienen ya, sale pero
sí,
otros no sale.
Justo, porque aquí lo que tenemos, mira, Ángels, ¿ves ahí que hay una encina? Es esta que
está
brotando.
Sí.
Estas son unas encinas que trajo Severino.
Sí.
La trajo pues de un sitio muy especial y bueno, pues puso 4. ¿Ves que ya están brotando? La voy a dejar aquí encima.
Sí.
¿Ves que están brotando? Aquí hay una que ya está fuera, sí, y aquí hay otra que está empezando a salir.
Es verdad. Sí.
Durante muchos meses, es decir, ese semillero se hizo a finales de noviembre más o menos, inicios de diciembre. Durante muchos meses lo que hizo la bellota fue simplemente crear una raíz hacia abajo y no salir, no asomar la cabeza. Entonces, claro, en ese proceso de esperar tantos meses, parece que la semilla, que la bellota se ha podrido.
Claro,
que ya no,
que
hay
no
nada
vaya
más
a salir.
Pero
o sea,
no,
hay que tener paciencia.
Hay que tener mucha paciencia. De hecho, aquí tenemos, ahora mismo no sé si vas a ver la raíz ahí. Mira, la ves ahí, justo aquí. Mira, justo.
Y aquí también.
Y aquí
¿las
también
ves? Hay otra. Sí.
Entonces, claro, las raíces tardan un poquito más en bajar, pero luego una vez que bajan y llegan abajo, empieza a emerger luego el tallo y las hojas de una manera brutal.
Es decir, paciencia. Si plantan una bellota y tardan en salir, es porque tardan en salir. No es que se haya, podido. Hombre, ya si pasa mucho tiempo y no salen, pues ya es otra cosa.
Eso es.
¿Qué más novedades tenemos?
Pues mira, lo que tenemos aquí ahora mismo es una noticia buena y una noticia mala. Porque, fíjate, he metido un macetón,
¿sí?,
que es uno de los que hice en interior, ¿no? Uno de los que tenemos en en los pasillos de la SER, donde puse la aspidistra, que fíjate qué hojas más bellas, con ese verde profundo.
Está preciosa.
Coloqué además este macetón al pie del sofá de los invitados, de los invitados y de los propios compañeros, ¿no? Que os sentáis ahí muchas veces a esperar a lo mejor entre programas o lo que sea. Y esas hojas verdes ahora de las pidistras se están viendo acompañadas por, mira lo que está saliendo desde abajo.
Están saliendo muchísimas hojas.
¿Los ves?
Sí.
Bueno, el otro día conté, creo que fueron unas 9 hojas nuevas las que están viniendo de esas pidistras, lo cual es una señal estupenda, es una señal de que la planta está feliz, está contenta.
Ha encontrado su sitio.
Eso es.
Bueno, allí tal donde está puesta, te voy a decir una cosa, allí escucha muchas conversaciones esta planta.
Bueno, esta si pudiera hablar, esa si pudiera hablar, vamos, ni el Watergate.
Eso que dicen que hay que hablarles a las plantas, esta planta escucha mucho.
Sí, sí, de hecho, vamos, yo creo que nos podría contar muchas, muchas cosas de los invitados.
Esa es la buena noticia, que la pidistra está preciosa, que está sacando nuevas hojas, pero ¿cuál es la mala noticia?
Pues mira, la mala noticia es que si te fijas, al lado de la pidistra, lo que hice fue, lo he puesto orientado a la cámara, por eso desde aquí lo ves un poco de refilón, puse la caña muda o Diefenbach. La Diefenbachia es una planta variegada, es decir, que le falta clorofila en las hojas.
Que tiene como manchas.
Exacto, de un color blanquecino crema y se conjunta muy bien con el verde. Bueno, pues esa Diefenbachia tiene una pequeña plaga, tiene un arácnido.
¿Tiene arañas?
Arañas.
Y me la acabas de entrar aquí al estudio.
Sí, pero están ahí muy tranquilas, están desayunando. Esto es como cuando alguien está desayunando en el bar, no va a salir fuera a ver qué pasa.
¿Y qué tipo de araña tiene?
Pues es la araña roja. Es un arácnido, es un ácaro, aunque pertenece al grupo de los arácnidos, es un ácaro que es muy pequeño. De hecho, fíjate, el hecho ahora, antes de entrar con Sebe, me ha ayudado con la linterna a hacerle una foto. Te la voy a enseñar si encuentro la galería. Y aquí vas a ver que tenemos una... El envés de la Diefenbachia, ves unos puntitos muy chiquititos, estoy ampliando una foto a tamaño increíble. ¿Ves que tiene un color como anaranjado rojizo? Bueno, pues estos son los ácaros de la araña roja.
¿Y tú cómo has sabido que tenía araña roja?
Bueno, porque cuando eres jardinero sabes qué plantas son propensas a contraer ciertas plagas o ciertas enfermedades.
Ahí ha sido como una revisión.
Exacto, es decir, a ver, te has puesto
cribado,
Exacto. Esto es como cuando si tienes una persona mayor, ¿no? Y dices, a ver, pues es muy probable que tenga hipertensión o tenga colesterol.
Vamos a controlárselo.
Exacto, entonces ya sabes por dónde ir atinando, ¿no? Tienes como un objetivo que
¿Y qué le hace esta araña roja a la planta?
Bueno, pues la araña roja, este ácaro, lo que hace es extraer los jugos de las células, ¿no? Lo que hace es chupar cada una de las células vegetales, y es como pues un pequeño vampiro, pero multiplicado por miles a veces. La araña roja, cuando se multiplica en una planta, podemos tener incluso cientos de miles de arañas rojas en una sola planta. Y eso consigue debilitar en extremo a la planta que
¿Y cultivamos. ¿Cómo terminamos con ella?
Pues mira, a mí, que no me gusta utilizar productos químicos, a no ser que sea ya un extremo, ya es como lo
ya
último.
No hay otra solución.
Que no haya otra solución. A mí lo que me gusta es lavar las hojas. La araña roja le gusta una cosa, altas temperaturas y la baja humedad ambiental. Por eso, cuando la araña roja aparece, sobre todo es en los interiores de las casas, o en este caso de la radio, que hay una temperatura estable de 20 y tantos grados, y bueno, pues esa sequedad ambiental también está presente. Y el verano para ella es brutal. Le encanta. La araña roja, cuando llega el verano, ataca a los tomates, ataca a las berenjenas, ataca a muchas plantas de interior con mucha fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues irse al extremo contrario. ¿No te gusta la humedad ambiental? Pues te voy a
dar... Te vas a enterar.
Exacto, humedad ambiental. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lavándola. Yo lo que hago, y tantas personas que nos estáis escuchando, es directamente con un pulverizador, con agua, e incluso a veces agua fría se suele usar. Yo en algún invernadero, en algún vivero donde he trabajado, llenábamos la mochila con agua, con cubitos de
hielo.
Exacto, para bajar la temperatura, porque la baja temperatura y la humedad no le gustan nada. Entonces yo lo que haré será lavarla. Yo lo haré hoy, y Sebe lo hará seguramente que el viernes. Él no lo sabe. No, sí que lo sabe.
Sí, lo sabe.
Sí, mira cómo se ríe. Y entonces lo que haremos será, por efecto ya simplemente mecánico del lavado, vamos a disminuir su población, y al aumentar la humedad ambiental puntualmente en esas aplicaciones también bajará la
población. Y tú me decías que esta es una planta que es propicia que coja este tipo, que pille este tipo de arañas o que las arañas vayan a ella. ¿Esto lo puede traspasar a la planta que tiene al lado, a la
aspidistra? Sí, de hecho la aspidistra ya tiene.
Ah.
Sí. Porque la aspidistra también puede ser ligeramente propensa a la araña roja. No tanto como la Diefenbachia, pero la aspidistra puede contraerlo. Entonces hay un poco de población en la aspidistra.
¿Y vas a también a lavarla?
Vamos a lavar todo. Vale. Entonces, bueno, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Esa araña roja, bueno, pues hay que mantenerla pues a raya.
Bueno, la semana que viene vamos a comprobar si el lavado ha surtido efecto o tenemos que tomar decisiones más drásticas. Ya lo consultaremos. De momento vamos a intentarlo solo con el lavado. Pero esta semana está causando sensación en la terraza una nueva planta que has traído que a mí me encanta.
Bueno, es que fíjate, es un pequeño cítrico, es un kumquat.
Me encanta, es que me encanta el fruto, pero además es que me encanta la planta.
Bueno, mira lo que tenemos aquí, ¿eh?
Vamos.
Bueno, además, hoy me han dicho varias personas que está muy caro en las fruterías. Esto es que traigo.
Está carísimo el kumquat.
Está carísimo, bueno, aquí me voy a poner ahora a venderlo.
En muchas fruterías, además, solo lo traen para fechas especiales. O sea que sí. Sí,
ah,
sí.
Qué curioso. Bueno, se tiene un poco como delicatessen.
Sí.
Acabará siendo como todo. Vendrá la producción también aquí a España. Estoy seguro que en muchos lugares pues de Valencia y de otras zonas de cítricos pues empezará a producir. Y bueno, pues aquí tendríamos.
¿Por qué nos has traído un kumquat?
Pues mira, he traído el kumquat, que a mí me encanta. El nombre científico es Citrus margarita, es decir, es un cítrico, porque es una planta que yo le tengo especial cariño. Yo siempre, además, recuerdo, en mi familia tenemos un kumquat desde hace ya bastantes años. Yo me lo encontré muerto. Estaba al lado de un cubo de la basura en una urbanización de Madrid donde yo estaba trabajando de jardinero, ¿no? Entonces me encontré un macetón con el kumquat sin una hoja y las pocas que tenía estaban marrones. Y entonces, claro, lo habían tirado pensando que estaba muerto. Con una tijerita lo que hice fue rascar un poquito una de las ramitas y vi que sí, efectivamente todavía había vida. Entonces lo que hice fue darle ahí una prepoda así muy ligera y lo metí en el furgón y nos lo llevamos. Lo dejamos en casa de mi hermano, que antes tenía un patio. Y bueno, pues lo que hicimos fue recuperarlo. En cuanto recibió agua, porque era pleno verano, el kumquat empezó a brotar y todavía, pues más de 10 años después, está todavía en nuestra familia, en este caso en casa de mi padre, que todavía lo cuida, lo riega, lo mima y todos los años nos da.
O sea, bolsa que has traído tú es de kumquats de casa de tu padre.
Sí, pero eso es una minucia de lo que he hecho. O sea, eso que tienes ahí es la iba a decir 20ava parte, no sé si se puede decir 20ava, la RAE a lo mejor ya me está echando, pero es una minucia comparado con todo lo que he hecho. Una
y
sola planta.
Dime una cosa, porque tú me has explicado la historia del kumquat que tú te contaste en la basura.
Sí.
Lo mostrimos en la maceta, ahora está en casa de mi padre. ¿Siempre en maceta? O sea, ¿crece bien en maceta?
Crece muy bien en maceta, evidentemente. Si tenemos un jardín con tierra libre, el kumquat se va a poner enorme y muy lustroso, pero es la típica planta que podemos cultivar perfectamente en un macetón. En un buen macetón se va a poner tremendo, entonces es una planta ideal para un balcón incluso. Aunque no tengamos, dices, bueno, pero si es que mi balcón es muy pequeño. Yo animo a que, además del granado enano, que el otro día con Sastre, pues animé a los oyentes a cultivarlo, un kumquat también.
El kumquat es que es precioso, ¿eh? Para que los oyentes también sepan de qué estamos hablando, que yo creo que saben de qué estamos hablando, y si han visto la serie de los Darrell, ¿tú has visto los Darrell?
No.
Pues si ves la serie los Darrell, verán cómo durante una época de crisis, como tienen kumquats en el jardín, se alimentan de kumquats porque no tienen dinero para pagar nada más.
¿Anda?
Y el kumquat está muy presente en toda la serie.
Sí. Ah, qué curioso.
Sí, sí. Es una maravilla, es la historia de la familia de Gerald Darrell. Entonces, es la aquella que tienen como una naranjita pequeñita, sí, más ovalada que una naranjita, sí, y que se come con piel y todo, que nadie se le ocurre pelar un kumquat, que se come con piel.
Exacto, Ángels.
Porque, ¿y hace flor también?
Hace una flor maravillosa. De hecho, no van a tardar en empezar a florecer los kumquat. Dentro de nada echará un montón de pequeñas flores, como las flores del azahar de un naranjo amargo o de un limonero. Echará una miríada de estas pequeñas flores que son como estrellitas blancas y muy, muy, muy aromáticas. Que se juntará con el fruto. Que el fruto, como tú has dicho, es ovalado, porque de hecho uno de los nombres que recibe el kumquat es kumquat de fruto oval.
Ah.
Es decir, es como una aceituna, como si dijéramos, pero grande, muy grande.
Como una naranja en forma de aceituna grande.
Exacto, exacto. Y luego, además, la peculiaridad es que, lo has mencionado, se come con piel.
Sí.
Y es que la piel es la que tiene la parte dulce y el interior, la pulpa, es la que tiene la parte amarga. Entonces, esa conjunción entre dulce y amargo es lo que la hace tan exquisita para tantos paladares.
Se lo voy a decir, pongan un kumquat en su vida, de verdad, porque te alegra la mirada,
sí,
te alegra la vida y encima está riquísimo.
Sí, y es que, fíjate, estos kumquat están con este fruto, lo llevan desde un octubre que empiezan ya a colorear, cuando empiezan a bajar la temperatura, empiezan a colorear estos frutos y los tenemos hasta un febrero, marzo, incluso abril.
O sea, casi se juntan no del todo, pero casi se juntan una cosecha con otra.
Casi, casi. Y bueno, lo que hay que hacer, que yo lo hago, hay gente que no lo hace y también le florece bien, es el quitarle las naranjitas, el kumquat, el fruto, se lo quito ahora en abril.
Vale.
¿Para qué? Para que tenga más fuerza y tenga más vigor a la hora de florecer. Ojo, la planta ya no está pasando nada de energía a ese fruto ya está maduro,
sí.
La planta ya no está llevando nada de energía, pero parece ser que se potencia aún más la floración si no tiene fruto. Entonces sí. Yo ya lo que hice hace ya un par de semanas fue recoger todos los kumquat, los varios kilos, yo los recojo en dos tandas. Recojo una tanda muy grande al inicio para que la gente, mi familia, los vayan probando, y luego ya la siguiente, que es ahora, porque me gusta que el naranjito, este kumquat, tenga este fruto.
Oye, ¿y hay algún otro una planta así, otro cítrico que se pueda cultivar en maceta, además del kumquat?
Muchos. A ver, el tema del cítrico, porque hay muchas personas que lo quieren meter en un macetón, es que el cítrico pueda vivir bien en ese macetón durante muchos años. Entonces, meter un naranjo dulce no tiene sentido, porque el naranjo dulce, hombre, pues es un gran cítrico. Y si tenemos la oportunidad aquí, pues lo plantamos. Pero aquí dos, el calamondín, por ejemplo, y el limequat. Calamondín y limequat son dos plantas perfectas también.
¿Qué es
para
un limequat?
El limequat es un híbrido, es una mezcla entre un kumquat y una lima. Entonces, echa una especie de limón pequeño alargado con una grandísima cantidad de fruto, con una grandísima cantidad de zumo, y es una maravilla. El limequat en Madrid, o en zonas más con inviernos más fríos, como en Burgos, pues quizás va un poco al límite, pero en zonas más cálidas
o así,
va perfecto, en macetón también. Y el calamondín.
Buah, me he quedado enamorada de este árbol. La semana que viene más.
Hasta la semana que viene, Ángels.
Un beso.
Otro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.